agradezco a las autoridades del Ministerio la oportunidad de poder encontrarme en primer lugar con los usuarios. Y digo esto porque quizás lo más revolucionario que existe es la profundización de la democracia y hacer participar a la gente que está involucrada en los temas, para nosotros es el reconocimiento a un pensamiento que viene desde muy, muy lejos. Debo decir y anunciar que hoy el doctor Di Génova nos decía y nos pasó el documento aprobado por el claustro de la Facultad de Medicina, en la cual se establecen cambios. Pasa a durar 7 años la carrera y aparece el tema de la bioética y la responsabilidad y los aspectos relacionados con la comunicación en los distintos ciclos de la carrera. Es decir, que ha habido un cambio también que se proyecta en la universidad, un cambio cultural que debemos estimular. En lo que tiene que ver con el tema, debo señalar que el tema bioética fue introducido por un investigador americano que justamente investigaba temas relacionados con la oncología y que llegó a ser investigación original en Wisconsin, y que después de largo tiempo de estar investigando se dio cuenta que había responsabilidades adquiridas frente a la sociedad, frente a los propios pacientes que iban a utilizar los medicamentos derivados de su trabajo, y creó el término de bioética. Este término de bioética, que él lo aplicó a todos los sectores que tenían relación con las ciencias de la vida, fue definido después como un sistema de estudios sistemático también desde el punto de vista de las conductas en relación a las ciencias de la vida y a las ciencias de la salud, enfocadas desde un punto de vista de los principios y valores, es decir, desde un punto de vista axiológico. Potter había hablado de una bioética puente entre la biología y la filosofía, y luego terminó por hablar de una ética profunda y de una bioética global. El término en qué contexto o por qué apareció el desarrollo rápido que tuvo. En primer lugar, en Estados Unidos coincidió con la existencia de investigaciones con resultados que violaban los principios éticos. Una de las muy conocidas fue la inyección de células tumorales en personas internadas en casa de salud. Otra, que terminó con una anulación de los títulos de los responsables. Otra fue la inyección de virus de hepatitis en niños discapacitados en Nueva York, que también provocó grandes resistencias. Y la más conocida fue una que se hizo en Alabama con los negros. Desde el año 32 al 72, estudiando la evolución natural de la sífilis, cuando alrededor del 40 había aparecido la penicilina que curaba, y se siguió estudiando la historia natural en las mismas personas que eran en un servicio estatal. Eso provocó tal reacción que se nombró una Comisión Nacional de Bioética. El otro gran tema que impactó y que nos sigue impactando es lo que Jean Bernard llamó la revolución terapéutica. La sulfas y el prontosil en el 35, la penicilina en el 50, las terapéuticas con antibióticos ulteriores, la cura de la tuberculosis, las vacunas que eliminan la difteria y eliminan al mismo tiempo la viruela, y todo el arsenal terapéutico que se emplea, por ejemplo, para tratar la inmunosupresión, medicamentos inmunosupresores, etcétera. Esto que Jean Bernard llamaba la revolución terapéutica afecta el ejercicio de las profesiones médicas. Y el otro gran tema es lo que tiene que ver con la llamada revolución biológica, que también es citada por Jean Bernard, todo el estudio que tiene relación con la genética, con la reproducción asistida, que termina en el estudio sobre los embriones, que termina a su vez con el tema de la clonación, y por último en el genoma humano. Estos temas que fueron llamados ética, bioética de la frontera, para hablar del excluirlos de lo que es cotidiano, impactaron también sobre la medicina en una forma real. Si vemos el desarrollo tecnológico con la existencia de la centellografía, la aparición de todas las computadoras, el último modelo, el PET, que está en el Uruguay estableciéndose en este momento y estudiándose la aprobación en clínicas, todo eso impactó y obligó a que aparecieran entonces conceptos referidos a la bioética. Y apareció entonces las comisiones hospitalarias de ética relacionadas, aparecieron las comisiones nacionales de bioética. Ustedes saben que en el Uruguay se planteó en el año 95 la creación de una comisión nacional, nosotros dimos opinión, en el 2000 se volvió a plantear. ¿Cuándo? Ingresa el nuevo gobierno, el Ministerio de Salud Pública nombrada la Comisión de Bioética y Calidad Integral de la Salud, que yo voy a repasar y explicar en este momento. Pero eso es una gran transformación que sufre la medicina y sufren las ciencias de la salud, que ya no son la medicina sola, y las profesiones ya no somos los médicos solos. El otro gran tema es qué cambió en la ciencia de la salud en forma real, y ahí debemos decir que se pasó de distintos paradigmas históricamente. Por ejemplo, se comienza con un paradigma, y paradigma, cuando yo hablo de paradigma me refiero al marco de referencia general de la ciencia de la salud. El primer paradigma conocido es el paradigma mágico religioso. Luego los griegos nos regalan el paradigma llamado natural vitalista, para pasar rápidamente a otros paradigmas que dominan y que se continúan hasta el momento actual, que es el paradigma experimental o científico-tecnológico. Y luego, después de la última guerra, planteada la gran problemática del desarrollo de las sociedades, surge una concepción que ya había sido evocada por Virchow, que lo dice nada menos que en el siglo XIX, cuando habla de que el sentido social de la medicina. El paradigma actual de la medicina, podemos decir, es el paradigma social. No se concibe la medicina o la ciencia de la salud, cuando yo hablo de medicina hablo de ciencia de la salud, sino me refiero, como ya se estableció en Alma Ata, a la vivienda, a la educación, a una serie de parámetros, que a la alimentación, a la calidad de vida, etc. Entonces, planteado así el problema, aparece un concepto, y ustedes van a ver que en este último siglo, en el 80, en la década del 80, en la década del 90, se produce una discusión ideológica en la cual este ministerio y este gobierno tiene posición. La discusión ideológica estaba entre si la salud es considerada una mercancía, y es lo defendido por muchas veces por el Banco Mundial, defendido por el BID, defendido por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, y además discutido nada menos que en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, donde la posición de los países desarrollados es incluir, sobre todo por Estados Unidos, incluir los servicios de salud en el sector comercial y por lo tanto vinculado al mercado. Fíjense, el Sistema Nacional Integrado de Salud define a la salud como un derecho fundamental, después de los derechos políticos, dentro de los derechos sociales, y el derecho también a gozar de un ambiente sustentable, forma parte del concepto de la salud. derecho humano fundamental, bien público y obligación del Estado. Es decir, se define que a pesar de los sesgos que el mercado produce en la salud no es un objeto de mercado. Hay una definición cultural, ideológica y filosófica. ¿Y por qué el Sistema Nacional Integrado de Salud? Ya lo he repetido muchas veces. En esa misma década, cuando se intenta consagrar la salud como mercado, aparecen los conceptos de privatización, de flexibilización, y el llamado neoliberalismo trata de incorporar, salvo la salud para las personas más carenciadas de la sociedad, como un hecho de mercado, y que cada uno pague por su salud en distintas formas. Esto es considerado y analizado en dentro del programa de gobierno, y nosotros observamos que los seguros privados en los países en los cuales no había cierto desarrollo propio del Uruguay, léase mutualismos y cooperativas médicas, mutualismo de origen obrero, primero mutualista del año 1853 en el Uruguay, la Asociación Española de Socorros Mutuos, y las cooperativas médicas, productos de los médicos agremiados en defensa de la calidad de la atención de la salud, incorporando en su primera mutualista, el CASMU, las profesiones universitarias, las tecnologías médicas, en un ejemplo, y sin fines de lucro. Entonces, ¿qué había pasado en el Uruguay? El mercado no había derrotado totalmente, había sesgado la atención de la salud. Y nosotros dijimos, sí, el mutualismo y sí las cooperativas médicas fueron un bastión para defender de la mercantilización de la salud, son un hecho nacional y deben incorporarse en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ese es el origen. Pero cuando nosotros empezamos a vislumbrar lo que pasaba con la medicina, ya teníamos experiencias recogidas en una primera comisión que fue definida por la ministra, que es la comisión llamada de ética y atención de la salud en el campo. Empezamos a ver que el gran tema que había era cuál era la filosofía con que se abordaba la salud. Y eso es original. Y esa es la filosofía que se va a aplicar e intentamos aplicar en el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y por qué es original? Porque se juzga la calidad de la atención de la salud en una forma distinta a como se juzga habitualmente. Habitualmente ustedes van a ver que se fragmenta también la calidad y se juzga por estadía, relación costo-beneficio, pérdida de la seguridad en la internación, etcétera. Número de muertes, malpraxis, errores. Pero ¿es eso el único elemento para juzgar la calidad? Nosotros consideramos que debe incorporarse en este momento la bioética y además el contenido humano. Si ustedes analizan, hay una gran insatisfacción que no es solo de los usuarios, es de los profesionales, es de los administradores y es también del gobierno, que se da cuenta que se puede tener mejor calidad de la salud. Y entonces, si ustedes analizan el tema, van a ver que a veces esta temática es tal que en algunos casos se puede prever la malpraxis si hay comunicación, y la relación médico-paciente es el centro de este enfoque. Ya no es una relación médico-paciente individual, es una relación más compleja, equipo de salud, paciente, familia, comunidad. Y la calidad no es como la calidad en el comercio, donde el cliente siempre tiene razón, donde los costos son fundamentales y las ganancias. En cambio, en la atención de la salud ustedes van a ver que a veces el cliente no tiene razón, porque puede pedir un examen que no es el que va a dar el diagnóstico, sino que el diagnóstico está dado por el conjunto de actos médicos, el tiempo que el médico dedica a ese paciente. Entonces, el tema es más profundo y el tema está relacionado, además, y aparece aquí, lo que llamaba Laín Entralgo, y nosotros tomamos de la concepción de la relación médico-paciente de Laín Entralgo, lo que él llamaba el momento psicológico-afectivo, el momento intelectual-cognitivo y el momento, en realidad, el resolutivo de la situación. Y en tomando esos momentos vimos que había un plano, que era el plano emocional, el plano afectivo, la relación con el paciente, la relación con su familia, el escuchar al paciente. Todo eso está relacionado con, a su vez, elementos de la bioética. Pero la bioética aplicada al paciente significa que tiene que establecerse claramente, aplicarse principios de bioética. Los principios clásicos de la bioética son la no maleficencia, primero no hacer mal, la beneficencia, siempre ayudar al enfermo, la autonomía, que han desarrollado mucho los anglosajones, que se refiere sobre todo a los derechos inherentes al paciente y cómo el paciente tiene que opinar sobre su situación, y la justicia, que sobre todo está relacionada con el hecho de que haya equidad, igualdad, capacidad de tratar a distintas personas con distintas culturas, con distintas religiones, en forma que él pueda entender el porqué de su sufrimiento. Esa temática aplicada de la bioética no puede estar ausente. Y nosotros encontramos también que la calidad tiene que ser regulada. ¿Cómo es regulada la calidad? Por múltiples formas, pero hay una que es fundamental, que es la educación continua en salud. De eso, en la escuela de graduados se vincula realmente con la educación continua en salud y tiene un papel importantísimo la universidad. Y debe hacerse desde el ministerio con la colaboración de la universidad, desde los efectores de salud con la colaboración de la universidad. Ese gran tema, entonces, aparece entonces en la calidad técnico-científica, la calidad en bioética y también la calidad humana. Sin comunicación con el paciente, sin respeto a su autonomía, no puede haber una medicina de buena calidad. Entonces, ¿cómo estamos planteando en el Ministerio esto? En la siguiente forma. Hay una comisión que se llama de Bioética y Calidad Integral de la Atención de la Salud, que yo integro junto con distinguidos compañeros. Hay compañeros que son abogados, el doctor Ceruzzi, la doctora Sica, hay compañeros que son licenciados en enfermería, la Nerma Soleni, que está presente acá, hay compañeros que además son colegas, como la doctora Alibarbure, la doctora Aida Rey, la doctora Rotondo, que está vinculado a los temas de bioética, el doctor Di Génova, que ha actuado mucho en la universidad, ha actuado en la preparación, que está aquí presente también, citaba al doctor Ceruzzi, que es miembro también de la oficina jurídica y que estaba acá presente. Con todos existe una colaboración estrecha, pero lo nuevo es que están los usuarios presentes. Y los usuarios presentes significan la representación de aquel que recibe la atención de la salud. Y en esa colaboración surge entonces la necesidad de crear, y esto se enunció en el año 2005, cuando empieza este gobierno, se emite una ley de creación de la comisión en la cual se establece la posibilidad de una red de comisiones en el país. Esa red tiene que estar en todos los sectores, públicos y privados. La filosofía puede ser discutida, puede ser mejorada, pero la filosofía tiene que ser la misma, adaptada a los cambios que la medicina ha tenido. Y no puede haber un sistema nacional integrado de salud que no tenga el apoyo de la universidad y de las facultades que están vinculadas a la salud. Tampoco puede haber un sistema nacional integrado de salud que no tenga un contenido definido de su filosofía que debe abarcar los próximos años que vamos a vivir. Y eso es fundamental. La comisión nuestra no es una comisión para condenar la malpraxis. Esa es la comisión honoraria de salud pública. Es una comisión que va a prevenir la malpraxis con la red de comisiones en todo el país. ¿Por qué? Porque los usuarios, al estar representados en el gobierno y en nuestra comisión y en todos los sectores, en el futuro, que es la esperanza que tengamos, porque hay un solo efector de cooperativas médicas, que es el de Florida, que tiene representación de los usuarios. Personalmente yo entiendo que en el futuro habrá que estudiar, y ya está dicho en una rendición de cuenta nada menos que del 87, la posibilidad de representación de usuarios en distintas organizaciones. Pero usuarios que no estén solo para la reivindicación pura, que estén para acompañar con sus ideas y tratar de compenetrarse de lo complejo que es el tema de la salud. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera planteado el Sistema Nacional Integrado de Salud? Yo tengo una pregunta. ¿Se hubiera ido cada vez más hacia el caos en la salud? No tenemos que tener miedo a que se regule la salud como se regulan otras cosas. La regulación de la salud corresponde a la sociedad, y la sociedad está representada por el gobierno. ¿Cómo se regula la salud? A través de regular la calidad, por ejemplo. A través de regular que haya educación médica continua. A través de regular cómo y dónde se coloca la alta tecnología. Cómo y dónde se coloca y se impulsa la medicación de altos costos. Entonces, acá salieron varias leyes, la ley de FONASA, la ley de ACE y la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Todos entienden bien cuando hay que pagar. Hay el seguro de salud, hay tres formas de pagar la salud. O se paga del bolsillo de cada uno, sistema que es orgullo de Estados Unidos, pero que no lo puede pagar ya del bolsillo de cada uno, sino de seguros de salud privados, que son los que administran y dirigen. O se paga a través del presupuesto nacional, o se paga a través de lo que se llaman los seguros de salud, que es lo que creó el FONASA, con la complementación de lo que el Estado paga a su vez. Hay muchas dificultades para el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero vuelvo a insistir, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera planteado el Sistema Nacional Integrado de Salud? Ya yo estoy seguro que se habían quebrado varias mutualistas más, que la competencia hubiera hecho que se desviara de nuevo hacia el hospitalocentrismo, porque la filosofía del Sistema Nacional Integrado de Salud es salir del hospitalocentrismo. Es tratar de darle al primer nivel y a la atención primaria la importancia que ya se reclama en el Uruguay desde el año 85, lo recordábamos, no hace mucho. De manera tal que todos esos principios se puedan ir cumpliendo y los usuarios van a ser fundamentales. Yo creo que los usuarios van a mandar los mensajes imprescindibles y necesarios para ir cambiando y mejorando ciertas cosas. Todos sabemos lo terrible que son los tickets para los que están enfermos, no para los que están sanos, que pagan a su vez por los tickets de los enfermos. Pero los que están enfermos y tienen enfermedades crónicas tienen que pagar sumas importantísimas. ¿Cuándo tendrían que pagar cada vez menos? Eso es un gran tema. Todos sabemos, y ya vamos planteando algunos de los temas, y que me disculpe el director de salud y la ministra, Pero uno de los temas que a mí me preocupa enormemente, que ya lo hemos discutido así en general, en comisión, es el tema del tiempo dedicado al paciente. Sin un tiempo imprescindible para hablar, comunicarse y diagnosticar, es imposible tratar a los pacientes. Hay por laudo en Uruguay, creo que son alrededor de 7 enfermos hora. Yo me pregunto, sin determinar si son 7 enfermos nuevos, es imposible. No solo en algunas especialidades, en la medicina general. Y es fundamental también incorporar la segunda opinión, tanto en el primer nivel, que ya lo hemos hablado, como en otros momentos del ejercicio de la profesión, porque le da seguridad al usuario. Más tiempo para el usuario, más tiempo, a pesar de todo, para el propio médico. Y hay que defender el tiempo de estudio del médico. El médico está obligado a estudiar cada vez más. Y eso tiene que ser considerado en lo que respecta a la remuneración. Reuniones, discusiones y tiempo de estudio. De modo tal que toda esa problemática que va a aparecer va a tener que tener la opinión de los mismos usuarios. Pero yo creo, y soy optimista, porque formo parte de este ministerio, donde sus autoridades han participado en la génesis del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el programa, y muchos de los colaboradores, muchos colaboradores honorarios y colaboradores no honorarios han participado en la gestación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por eso, al estar compenetrados, están en condiciones de asumir la altísima responsabilidad del cambio. Y yo diría que de los cambios propuestos y ejecutados hasta el momento, los cambios en la salud son los más profundos, los más importantes, los de mayor repercusión y los más programáticos. Muchas gracias.